Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, para llevar a sus hogares este servicio de noticias y comentarios. Gracias una vez más por la sintonía. Reciban el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Aquí estamos ya listos para comenzar y ofrecerles a ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo en lo que pasa en Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo mismo si se publican en la isla, que se aparecen en otros lugares del mundo. Y también, pues, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, desde territorio cubano. Nos ponemos al día también en lo que está pasando en el resto del planeta con nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Y hacemos lo mismo con los deportes. Jorge Trilla ya nos tiene listo ahí el resumen de lo más importante de las actividades deportivas. Al final, compartimos con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Y eso comienza ahora mismo, tan pronto ustedes nos den una manito con la divulgación, tan pronto ustedes pues nos ayuden a hacer más conocida Radio República, estos programas. Ayuden a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos a encontrar la emisora en la onda corta, anímenlos a escucharla. Lo que estamos buscando es que cada día haya más cubanos con acceso a información veraz, las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí en Radio República. Y también que puedan escuchar opiniones diferentes, de manera que cada uno comience a pensar con su propia cabeza, porque ahí comienza la libertad. A eso vamos. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 26 de febrero de 2019 y estos son los titulares de las informaciones más importantes en el día de hoy. Amigos, aunque Radio República les ha mantenido abundantemente informados acerca de todo el proceso del referendo constitucional del pasado domingo en Cuba, hoy las agencias noticiosas publican diferentes aspectos de ese evento que les vamos a ofrecer en una cobertura especial de lo que fue el mencionado referéndum. Tenemos noticias de varios lugares. Diario de Cuba dice: aprueban la constitución en Cuba en medio de oposición sin precedentes. El Nuevo Herald: opositores instan a desconocer por ilegítimo el resultado del referendo constitucional. Denuncian fraude electoral en el referéndum. Un hombre vota sí en 30 boletas diferentes. Arrestan a damas de blanco, dice Cubanet, por manifestarse contra referendo constitucional. En otro orden de noticias, el gobierno de Chile ha calificado de insolencia palabras de Miguel Díaz-Canel sobre el presidente de ese país. Detienen en Honduras a 45 cubanos y 14 haitianos que iban rumbo a Estados Unidos por el territorio de ese país. En nuestra sección Voces de Cuba, amigos, tendremos hoy a Julián Enrique Martínez, quien desde San José de las Lajas denuncia que una prisionera política que estaba hospitalizada fue llevada de vuelta a la prisión de mujeres en Camagüey. En Mirada al Mundo, el postigo a través del cual nos asomamos a la actualidad internacional, tenemos que la agencia de prensa francesa reporta que los países del Grupo de Lima descartaron el uso de la fuerza para sacar del poder a Nicolás Maduro, pero le advirtieron que se abstenga de cualquier acción violenta contra el presidente interino Juan Guaidó. La agencia de prensa francesa también reporta que la tensión no cede en las fronteras de Venezuela. Fuerzas chavistas disparan con perdigones contra opositores que salieron del país. Euronews, por su parte, está reportando que continúan las deserciones de militares en Venezuela. Un total de 156 soldados y policías venezolanos han desertado y cruzado a Colombia desde el sábado pasado. Euronews también informa, en otro orden de noticias, el dictador de Norcorea, Kim Jong-un, llega a Hanoi para la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el mundo de los deportes, Jorge Trilla nos estará reportando dentro de unos minutos. En el fútbol, el Juventus mantiene el interés en dos futbolistas del Real Madrid. Mientras tanto, acá en las grandes ligas, el cubano Yasmani Tomás espera ganarse un puesto con los Cascabeles de Arizona para la venidera temporada. Los detalles de estas noticias, amigos, los tendremos para ustedes tan pronto regresemos aquí al Recuento Informativo La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones. DiarioDeCuba.com reporta: más de 2 millones de cubanos se opusieron al proyecto de la nueva constitución que fue aprobado el domingo o no fueron a votar, de acuerdo a los resultados dados a conocer por el propio régimen. Esto constituye una cifra sin precedentes que muestra el creciente descontento de la población en la isla con el régimen. Según cifras preliminares del Colegio Nacional Electoral publicadas casi un día después del cierre de las urnas, el proyecto de constitución fue aprobado con el 86.85% de los votos, un poco más de 6.800.000 votos. Aunque el índice de aprobación es alto en comparación con procesos similares en otros países, más de 2.100.000 cubanos votaron no o no votaron. Los observadores de las elecciones en Cuba también miran las cifras de boletas anuladas, un total de 126.100, y otras en blanco, que sumaron 198.674, como señal de descontento u oposición al gobierno. En total, más de 2.400.000 cubanos habrían optado por el no. Las cifras del padrón electoral cambiaron dramáticamente del domingo a lunes, sigue diciendo Diario de Cuba. En su último parte del domingo, el Colegio Electoral Nacional había reportado que cerca de 8.600.000 cubanos tenían derecho a votar. En una conferencia de prensa el lunes, la presidenta de ese organismo, Alina Balseiro, dijo que el total de personas con derecho al voto había sido de más de 9.200.000 personas. No queda claro por qué las autoridades electorales no habían dado cuenta hasta el lunes de la existencia de esas otros 628.563 personas con derecho a votar. El régimen impidió que cubanos que viven en el extranjero pero conservan su residencia en la isla pudieran ejercer el voto, pero no existen cifras oficiales de cuántos cubanos estarían en esa situación. Incluso la prensa estatal se confundió con las cifras. En un tuit, Prensa Latina publicó que la Constitución había sido aprobada con el 73% de los votos, porque probablemente realizó cálculos basados en los datos de la relación de votantes publicadas el domingo. El régimen aseguró la aprobación de la nueva Constitución en un referendo lleno de irregularidades, según denunciaron activistas, opositores y periodistas independientes que hicieron campaña por el no. Y hay más del referéndum. El nuevo Herald de Miami le reporta: la Asamblea de la Resistencia Cubana, Cuba Decide y otros grupos de la oposición llamaron a desconocer los resultados y a que la comunidad internacional declare al gobierno cubano como ilegítimo. Advertimos que el referendo no es legítimo, dijo Rosa María Payá al frente de Cuba Decide en una conferencia de prensa en Miami el lunes. Rosa María Payá dijo que el gobierno había violado las condiciones mínimas de transparencia y justicia porque no había permitido a los opositores hacer campaña por el no, había intimidado o detenido a activistas y no había permitido el acceso a observadores independientes, entre otras violaciones. Llamamos a la comunidad internacional a reconocer la invalidez del proceso y desconocer los resultados, declaró Payá. Asimismo, pidió que la comunidad internacional declarara la ilegitimidad del régimen en el poder. Anteriormente, el domingo, o el propio día 24 de febrero, como informamos oportunamente, la Asamblea de la Resistencia Cubana había producido un magno congreso en Miami, en la sede del ayuntamiento de esta ciudad, en el cual diferentes organizaciones se expresaron en términos parecidos, reclamando el desconocimiento de los resultados del referéndum que denunciaron como una farsa. Hay más sobre este tema. Esto viene a través de cubanet.org. La organización opositora Cuba Decide publicó en la red social Facebook un video en el que se observa cómo un cubano realiza un fraude electoral. El hombre marcó consecutivamente 30 boletas con el sí y las depositó en la urna de acuerdo a la denuncia. El video fue grabado por miembros de la organización que estuvieron como observadores en el escrutinio. Y por último, en este tema del referéndum, integrantes del grupo Damas de Blanco fueron detenidas este domingo en La Habana por manifestarse contra el referendo constitucional que tuvo lugar en la isla. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, fuerzas represivas del MININT arrestaron a Berta Soler y a Gladys Capote, quienes fueron montadas en autos patrullas y llevadas a lugares desconocidos. Más tarde fueron liberadas. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ponernos al día en lo último del mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La Juventus no se olvida del Real Madrid con vistas a reforzar su plantilla para la temporada que viene. El campeón de Italia, que el pasado verano se llevó a Cristiano Ronaldo a sus filas a cambio de algo más de 100 millones de euros, tiene ahora en la mirilla a otros jugadores que defienden los colores del vigente campeón de la Champions. De este modo, la prensa italiana insiste en mencionar a Isco Alarcón y a Marcelo como prioridades de la vecchia signora para su plantilla en el 2019 al 2020. Según una información del diario deportivo Tutto Sport, la delicada situación en la que se encuentran ambos jugadores durante el presente curso a las órdenes del técnico argentino Santiago Solari ha provocado que el director deportivo de la Juventus, Fabio Paratici, considere que tiene vía libre para buscar y cerrar estas incorporaciones. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. El año pasado puede ser visto como el peor en la carrera profesional de Yasmani Tomás, pero el toletero cubano ve el 2018 como una temporada productiva. Los miles de kilómetros que recorrió en autobús y en avión con sus compañeros de AAA en la Liga de la Costa del Pacífico le dieron el tiempo suficiente para reflexionar acerca de su vida y su futuro. Aprendí que un día puede ser una gran firma y parte del futuro, y al día siguiente estás completamente fuera de los planes de tu equipo, así que tienes que seguir trabajando duro sin importar la situación en la que estés, declaró Tomás, que agregó: ahora mismo siento que hay una puerta abierta para mí aquí, y en caso de no ser así, existen otros 29 equipos que podrían estar mirando. Mi deseo es jugar en las grandes ligas. Por primera vez desde 2017, Tomás tiene una oportunidad auténtica de hacer el equipo grande, pero deberá demostrar que puede ser una útil reserva en la primera base y los jardines. Los Cascabeles de Arizona se están enfocando más en el potencial ofensivo de Tomás que en su mala defensa, debido a que el club busca más ofensiva ahora que el primera base Paul Goldschmidt se ha ido. Los Cascabeles firmaron a Tomás a un contrato por 6 años y 68 millones de dólares antes de la campaña del 2015. En los años siguientes lo probaron en la tercera base, en los jardines y ahora lo harán en la primera base, debido a que todavía ven con buenos ojos su poder al bate. El cubano tendrá un sueldo garantizado de 15,5 millones de dólares en este 2019 y de 17 millones en el 2020. Por lo que al club le gustaría tener buenos resultados a cambio. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias. Cubanete está reportando que el titulado presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es un dictador, y sus declaraciones en las que llamó payasos a los mandatarios de Chile y Colombia, Sebastián Piñera e Iván Duque respectivamente, muestran insolencia, descalificación y falta de respeto manifestó este lunes el gobierno chileno. Sus palabras reflejan la insolencia, descalificación y la falta de respeto hacia presidentes democráticos del dictador Díaz-Canel, que apoyando a otro dictador como Nicolás Maduro, sale a ofender, dijo en ese momento a la prensa la ministra secretaria general del gobierno, Cecilia Pérez. La alta funcionaria comentó que tanto Díaz-Canel como Maduro tienen en común que reprimen a su pueblo, violan los derechos humanos y no permiten la libertad de expresión ni de información, y que por lo tanto entiende sus palabras como parte de la insolencia propia de un dictador. Díaz-Canel había calificado como payasos a los mandatarios de Colombia y Chile por haber participado en el intento de envío de ayuda económica a Venezuela desde la localidad fronteriza colombiana de Cúcuta. La ministra chilena dijo que el apoyo que ha dado Piñera al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha sido el correcto y que es consecuente con la voz de Chile en distintos escenarios internacionales cuando se trata de defender la democracia en cualquier parte en que se vulneren los derechos humanos, como en Venezuela, Nicaragua o Cuba.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Janet Pérez Quevedo, prisionera política, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov, confinada en la prisión de mujeres de la provincia de Camagüey y en fuera, internada en la sala de psiquiatría del Hospital Amalia Simoni de la citada provincia, fue devuelta a la prisión el fin de la semana pasada. Janet, quien sufrió una crisis nerviosa a principios de este mes, por la que la dirección de la prisión decidió ingresarla en el Hospital Amalia Simón, se encuentra de nuevo en la prisión de mujeres. Según Janet, la devolvieron sin terminar el tratamiento, aunque las autoridades le dijeron que la llevarían de nuevo al hospital, aunque no dijeron cuándo sería. Janet tiene su salud deteriorada en gran medida. Se encuentra en un proceso médico para libertad extrapenal, proceso que ha sido dilatado intencionalmente por la seguridad del Estado. Estamos reclamando el fin de estas patrañas y que le sea devuelta su libertad. Responsabilizamos tanto a los médicos que se prestan para estos fines y a la dictadura y sus lacayos. Responsabilizamos a las autoridades por lo que le pueda suceder a nuestra hermana Janet Pérez Quevedo. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En su declaración final tras una reunión en Bogotá, el Grupo de Lima reiteró el lunes su convicción por lograr un retorno a la democracia en Venezuela por medio de medidas diplomáticas sin recurrir al uso de la fuerza.
Para que estas nuevas elecciones democráticas se celebren, exigen la salida inmediata del usurpador Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al presidente encargado, Juan Guaidó.
En la víspera, el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países, había pedido a la comunidad internacional mantener todas las cartas sobre la mesa, una posición que fue reiterada el lunes por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, invitado a la cita en Bogotá.
Ser permisivos con la usurpación de poder sería una amenaza para la democracia de toda América.
Además, los asistentes decidieron recurrir a la Corte Penal Internacional.
Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad.
El canciller colombiano también denunció serias y creíbles amenazas contra Guaidó y responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de lo que le pueda ocurrir a él o a su familia. En la cita participaron 10 de los 14 miembros del grupo: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, que resolvieron incorporar al líder opositor venezolano Juan Guaidó. Los cuatro ausentes fueron México, Costa Rica, Guyana y Santa Lucía.
La tensión no cedía el lunes en las fronteras de Venezuela, cerradas por orden del presidente Nicolás Maduro. El puente internacional Simón Bolívar, en la zona limítrofe con Colombia, fue nuevamente escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas chavistas. Los choques dejaron al menos 3 heridos, todos por perdigones, uno de ellos de gravedad luego de que un tornillo le impactara el ojo. Docenas de venezolanos que habían cruzado a Colombia para participar en la caravana que pretendía llevar ayuda humanitaria quedaron atrapados, por lo que muchos han tratado de cruzar la frontera de manera irregular.
Los altos mandos creen que esa es una de las cosas que se deben de hacer y no piensan en los que trabajamos, en los que estamos allá y acá. Y mucha gente allá no tiene cómo pasar a comprar comida acá, no sé cómo pasar en Venezuela.
Mientras tanto, militares brasileños montaron un cordón en Pacaraima, tras choques entre manifestantes y uniformados venezolanos en la línea fronteriza. 6 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana, que estaban destacados en el puesto de control fronterizo, desertaron y cruzaron a Brasil.
Demasiado difícil, ya están haciendo las cosas demasiado malas. Yo me tuve que venir para acá y dejar a la policía, estoy desertor. No puedo entrar otra vez a Venezuela, si entro a Venezuela otra vez quedo preso.
Otros 270 policías y militares rompieron con Maduro y están en Colombia, según la autoridad migratoria. Venezuela tiene unos 365.000 efectivos y 1.600.000 milicianos civiles. Pese a la fuerte presión, la cúpula militar se mantiene leal a Maduro.
Continúan las deserciones en Venezuela. Un total de 156 soldados y policías venezolanos habrían desertado y cruzado a Colombia desde el sábado, según datos de la Autoridad Migratoria Colombiana. Otros uniformados, en cambio, han huido por la frontera brasileña. Es el caso de estos dos sargentos que aprovecharon una patrulla nocturna cerca de la frontera el pasado domingo para dejar las armas y pedir ayuda humanitaria para sus compatriotas. Entre los desertores hay miembros de la Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana y Fuerzas Especiales. Las huidas se han acelerado desde el frustrado ingreso de ayuda humanitaria en Venezuela. Algunos de los desertores aseguran que los altos mandos militares siguen fieles a Maduro, pero creen que ese apoyo se erosionará con el paso de los días.
Autoridades y miles de curiosos reciben al líder norcoreano en Hanoi. A partir de este miércoles se celebra en Vietnam la cumbre en la que se reunirá con el presidente de Estados Unidos. Kim Jong-un ha ido acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad. Efectivos vietnamitas y norcoreanos han acompañado al vehículo que transportaba a Kim por el centro de la capital hasta el hotel en el que se va a hospedar. En estos 2 días de cumbre, el objetivo es que se avancen las negociaciones para la desnuclearización de Corea del Norte. Para ello, antes de la llegada de Trump, ya ha aterrizado en Vietnam el secretario de Estado estadounidense. Mike Pompeo ha sido el encargado de viajar durante estos meses a Pyongyang para mejorar las relaciones entre ambos países. Hanoi será el escenario de una segunda cumbre después del encuentro que protagonizaron en junio del año pasado. A pesar de que ya acordaron impulsar el proceso de desnuclearización, desde entonces apenas han avanzado ante la falta de una hoja de ruta.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Este domingo 24 de febrero, mientras en Cuba se llevaba a cabo una farsa electoral que no logró convencer a nadie en este planeta, aquí en Miami, representantes de las organizaciones integradas en la Asamblea de la Resistencia Cubana tuvieron una magna reunión que tuvo por sede el Ayuntamiento de la capital del exilio, cedido por las autoridades locales, porque entienden la causa de los cubanos exiliados y porque saben además que ello va en sintonía con el espíritu de esta misma ciudad de Miami. Pues bien, allí, presidida la reunión por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, y contando además con representantes del exilio venezolano y del exilio nicaragüense, se fue rindiendo informe, se fue analizando la situación hicieron uso de la palabra diferentes oradores, enfocando distintos aspectos, tanto de la problemática cubana como de lo que está ocurriendo en los hermanos pueblos, el de Venezuela y el de Nicaragua, y vibró allí la esperanza en el futuro. Vibró allí la hermandad de los pueblos que creen en la libertad. Vibró allí un amplio sentido de solidaridad fraterna con los que en aquellos momentos luchan frente a frente en la frontera de Nicaragua con Colombia, con el pueblo nicaragüense que en las calles reclama sus derechos y con el pueblo cubano donde cada vez la resistencia es mayor. Lo vimos en los cubanos que se tiraron en la calle Galeano reclamando sus derechos y denunciando la falsedad del plebiscito. Lo vimos en los muchos huelguistas de hambre militantes de la UNPACU que protestaron de esa manera también contra la farsa que se estaba llevando a cabo. Lo vimos en el espíritu de miles, de centenares de miles, de millones de cubanos que votaron no, o que no votaron, o que anularon sus boletas, o las dejaron en blanco. El espíritu de la reunión era de esperanza. El espíritu de la reunión era de confianza en un futuro de libertad para esos tres pueblos. El espíritu de la reunión era el aplauso a la Comisión Justicia Cuba, que continúa con éxitos sus esfuerzos por llevar ante un tribunal internacional a los autores de crímenes de lesa humanidad del castrato, como es precisamente el dictador Raúl Castro, por el caso del derribamiento de los aviones de Hermanos al Rescate. Allí, repito, era todo un ambiente de confianza en el futuro. Y lo que quisieran todos y cada uno de los que allí estaban, según me dijeron y según pude captar, es que ese espíritu de confianza en el futuro y de ánimo para la lucha llegue a todos los cubanos por igual, para todos juntos poder ver el día glorioso que llegará, yo estoy seguro, en que de verdad reinen en Cuba la justicia, la paz, la libertad y la prosperidad. Así Dios nos ayude. Hasta aquí, amigos, esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la sintonía que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, estamos citados aquí mismo, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.